Hasta me voy de filo cuando muerdo la tentación del carretero, de fumar la distancia en un cigarro. Pero desarmándome en medio de la calle, estoy de estos engaños. Recordé lo del tango. A mí me toca emprender la retirada. Sin embargo, de atrás una noticia traigo. La tos del cerdo. Ha sido siempre un caso clínico polémico. La tos del cerdo, Hugo Mayo, poeta ecuatoriano. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.
Primera mañana de mayo. Ocurre que los hombres, el día una vez terminado, suelen despedirse de parientes y amigos, y aislándose en grandes cubos ad hoc, después de hacer las tinieblas se desnudan, se estiran sobre sus propias espaldas, se cubren con mantas de colores y se quedan ahí, sin pensamiento, inmóviles, ciegos, sordos y mudos. Ocurre también generalmente que estos mismos hombres, transcurrido ya cierto tiempo, de improviso se sienten vueltos a la vida y comienzan a moverse y a ver y a oír como desde lejos. Y acerca, un mínimo número de estos mismos hombres introducen sus pellejos en agua, bufan, tiritan y silban. Luego ocultan todo su cuerpo en telas especiales, dejando fuera solo sus aparatos más indispensables para ponerse en relación con sus vecinos, y abandonan esos grandes cubos con los párpados hinchados y amarillos. Pablo Palacio.
Amor universo, bello, muy bello es el amor, amiguito. La oreja sensible como una lámina metálica, como nervio vivo y descubierto, como pecho de niño presto al llanto, aguda como un hilo en el aire, cercana a todo, como viento en el campo, aliento en la boca. El ojo, ágil como relámpago, estrella fugitiva, tajante como el látigo, extenso, extenso, extenso. El tacto fino como la ruta del vuelo, doloroso como puntas del fuego, hormigueo del miedo. Aquí, colgado en el bosque.
Estábamos escuchando fragmentos de la extraordinaria novela subjetiva Vida del Ahorcado, de uno de los autores tutelares de la literatura ecuatoriana, Pablo Palacio, y es que su inmensa figura nos convoca en este día, miércoles 26 de enero, 16 horas, como todos los miércoles, a este encuentro con el mundo de la literatura, con los libros en Contrapunto, este programa de literatura, pues transmitido a través de Flaxo Radio, la radio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, con sede en Quito. El día de ayer, 25 de enero, justamente estábamos recordando un año más del nacimiento de este gran personaje, de este gran escritor, Pablo Palacio, de quien vamos a compartir en esta tarde, o sobre quien vamos a compartir un diálogo, con la profesora Sonia Moreno Ortiz. La vamos a presentar. Ella es cuencana, licenciada en Ciencias de la Educación, con especialidad en Lengua y Castellano por la Universidad de Cuenca. Graduada en 1981, justamente nos decía que en 1980 se graduó con una tesis sobre Pablo Palacio y analizando sus dos novelas. Ya vamos a entrar en detalles. Docente jubilada de literatura y castellano en el Colegio Daniel Córdoba Toral, también de la ciudad de Cuenca. Ha publicado varias obras, entre las que destacan Cantares, con el Departamento de Difusión Cultural de la Universidad de Cuenca en 1992, Instantes con Editorial Pedro y Pablo en Cuenca 1995, En Cuento, Los Hijos del Bosque y 30 Cuentos Contados desde la Artesanía en 2018. Ha participado como crítica literaria en varias antologías de Cuenca, auspiciadas o publicadas por la Universidad de Cuenca y también por la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Azuay. Ha colaborado en varios diarios y revistas y hoy nos encontramos gustosos de tenerla como invitada. Bienvenida, Sonia. ¿Cómo se encuentra en esta tarde?
Buenas tardes, Fernando. Un gusto en primer lugar conocerle y gracias por invitarme a participar en su programa. Sabe que estoy muy contenta porque hablar sobre lo que a uno le gusta creo que causa una sensación muy agradable. Y Pablo Palacio, así como pienso que también de usted, es de entre mis escritores preferidos y admiro muchísimo su obra y estoy muy contenta de poder participar.
Muchas gracias por aceptar pues con generosidad esta invitación que hemos realizado desde acá, desde Contrapunto, desde la Flaxo Radio. Vamos a comenzar. Antes de entrar como en materia de análisis sobre Pablo Palacio, yo quería preguntarle, ¿cómo fue su primer acercamiento con Pablo Palacio? ¿Quién le recomendó? ¿Quién le dijo lea? ¿O cómo llegó a sus manos esa primera vez que leyó a Pablo Palacio?
Sabe, Fernando, que mi papá es Eugenio Moreno Heredia, uno de los poetas conocidos de la literatura ecuatoriana. Entonces, la biblioteca de él era amplia. Y en sexto curso la profesora nos mandó a leer un libro de un autor ecuatoriano. Yo no sabía qué autor escoger. Yo decía, si escojo a alguien, tiene que ser un buen escritor para que le lea con gusto y esté contenta del trabajo. Entonces, todas mis compañeras, me acuerdo que por lo general escogieron a los autores de la generación del 30. Y todos los temas, de, como sabe usted, eran sobre ya sea el tema del Montubio, del Indio, temas de ese estilo. Y no digo que sean malos, también me gustan, pero yo quería algo diferente. No me conformaba con ese tipo de literatura, que yo sé que también es buena. Y allí escogí y vi que había Pablo Palacio. Entonces me llamó la atención, en primer lugar, ya desde la pasta, que se ve una especie tal vez como de una fotografía o dibujo de una escultura de Pablo Palacio realizada cerca de él. Entonces escogí, empecé a hojear el libro, bueno, allí estaban las obras completas, los cuentos, y me detuve en Vida del Ahorcado. Desde que empecé a leer me parecía bien extraño y raro. No eran como los libros de mis amigas, que de ellas eran otros temas y casi todos eran, giraban en torno más o menos a los mismos temas. Este autor me parecía extraño, diferente, no le comprendía, pero eso mismo me acercó a que yo quiera comprenderle. Y empecé a seguir leyéndole, no le logré, le digo la verdad, a entenderle bien en sexto curso, pero me atrajo mucho el lenguaje, el estilo, los cambios abruptos de la temática dentro de la obra, me dejaba desconcertada, pero escogí ese libro y desde allí, desde ese sexto curso, le estaba contando, Fernando, que todos los libros que yo leía trataba de relacionarlos con Pablo Palacio para que me aclare la lectura en mi inconsciente. Durante todos los años que estuve en filosofía, en la Facultad de Literatura, yo trataba de leer, porque me impresionó mucho ese libro en sexto curso, entonces todos los libros que leía trataba de relacionarlos con, y también en las clases de filosofía me ayudaron bastante. O sea, sí se fue aclarando el tema y yo cuando estuve en, ya el último año en literatura, asimismo teníamos que escoger un autor para hacer la tesis de grado, y yo le escogí otra vez a Pablo Palacio. Y bueno, y allí sí empecé a estudiar, a analizar, a detenerme, a comparar, a relacionar con otros autores, otras lecturas, y ahora sí ya con mayor fundamento fui comprendiendo y para mí es un autor, por decir, casi único dentro de nuestra narrativa.
Sí, no es un, es un autor que casi que no tiene parangón, ¿no? Algo un poquito, digamos, totalmente distanciado de la generación a la que perteneció, ¿no? Y bueno, antes de entrar en eso, quería preguntarle, al momento de realizar su tesis, ¿por qué se decidió a trabajar con las dos novelas, tanto con Vida del Ahorcado como por con Débora, y no tanto con los cuentos, porque los cuentos también tienen una potencia súper grande, los cuentos de un hombre muerto a puntapiés?
Bueno, yo en la tesis también sí tengo una parte de un capítulo, sí hablo un poquito de los cuentos, porque al hablar de la temática de Pablo Palacio, tengo que ver si toda su obra tiene esa misma, ese mismo interés, ese mismo punto de vista. Y en verdad, un hombre muerto a puntapiés, luz lateral, el antropófago sobre todo, la doble y única mujer, tienen el, todo eso es un conjunto dentro del pensamiento de Pablo Palacio. Entonces, los cuentos también son muy buenos, pero yo quería detenerme en algo que sea más extenso, que me lleve mayor, me gustaba esforzarme y quería detenerme en algo que tenga mayor, que digamos ocupe más el tiempo de análisis y vida de, primero Débora, que así todo es una muy buena obra, pero no se compara a la, para mí digo, es la obra cúspide de Pablo Palacio y fue su última novela, escrita en 1932, Vida del Ahorcado. Entonces, ambas novelas las comparo, pero sí hago referencia también a los cuentos.
No, eso es súper interesante, ¿no? Súper interesante. Creo que más bien vamos conversando ya justamente pues sobre Pablo Palacio, ¿no? Sobre la vida y obra de este escritor. Hay dos cosas que a mí siempre me han llamado la atención de Pablo Palacio, ¿no? Una de esas justamente es su no sé si esté bien empleado el término, su marginación o su extrañeza, quizás su aislamiento creativo de la generación con la que le tocó compartir, que de alguna manera es la generación ecuatoriana más fuerte, o al menos dentro de los que estamos en la pedagogía sabemos que es lo que más se estudia, ¿no? La generación del 30. Esa es una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Y el otro tema que también quiero plantearles es el asunto de la vida de Pablo Palacio. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que terminó sus días en el Lorenzo Ponce de Guayaquil? Es uno de los datos que yo cuando les explicaba a mis alumnos de sexto curso les decía, imagínense el mejor escritor ecuatoriano encerrado en el Lorenzo Ponce. Y les preguntaba a ellos para que se imaginen, ¿qué pasaría? Relacionen la vida con la obra, les decía cuando les mandé a leer, ¿no? Entonces, estos dos temas me gustaría, pues, entrar en diálogo o que nos dé su punto de vista.
Sí, sabe que a mí también me llamaba y me llama mucho la atención, ¿no? Pablo Palacio cronológicamente pertenece a la generación del 30, porque tiene la fecha de nacimiento similar a los escritores que son de ese grupo. Bueno, Jorge Icaza no es de ese grupo, pero tiene más o menos el mismo interés temático de hablar acerca del indígena. Y él en 1934, como sabe, escribe Huasipungo y nace en el mismo año que Pablo Palacio. Entonces, todos los autores de la generación del 30, que usted sabe que somos cinco como un puño, como se les llamaba, ¿no? José de la Cuadra, Enrique Gil Gilbert, Demetrio Aguilera Malta, Joaquín Gallegos Lara y Alfredo Pareja Díez Canseco. Los cinco tienen el interés por contar la realidad de nuestro país. Era, como decir, una ruptura con las generaciones anteriores, ¿no? A excepción de tal vez Plata y Bronce de Fernando Chávez, que también hablaba un poquito ya del tema social, realismo social. Pero Pablo Palacio no tiene nada de eso. Él ve la realidad desde otro punto de vista. Yo no quiero decir que sea ni mejor ni peor, simplemente es un punto distinto, diferente al de los demás, lo cual Joaquín Gallegos Lara no comprendió y tuvo palabras bien, como decir, duras, crueles contra Pablo Palacio. Y Edmundo Rivadeneira, más o menos años después, que bueno, no es de esa generación, él decía que este autor hay que sacarlo de aquí porque no tiene temas ecuatorianos. Eso a mí me hace reír un poquito, no sé qué piensa usted. Yo no creo que un autor, pongamos el caso, escriba sobre temas peruanos, temas ecuatorianos. O sea, el ser es universal, el ser humano es uno. Y esa es la óptica de Pablo Palacio. A él no le divide el hombre una frontera ni una región. Él ve el hombre desde el punto de vista del planeta. En cualquier parte del planeta, los seres humanos sufren las mismas angustias y soledades y falta de comunicación que hablaba ya Pablo Palacio. Entonces, a él se le llamaba, como decir, el extraño, una figura aislada, el solitario, el raro, pero a él eso le dio lo mismo. Él sabía en qué barco estaba, como digo yo, y cómo tenía que manejar o enfocar su obra. No le afectó lo que puedan decir los demás. Claro que también tuvo un grupo pequeño de también grandes escritores y amigos de él, como Benjamín Carrión, años después Alejandro Carrión, Jorge Reyes y algunos otros que se daban cuenta que la obra de Pablo Palacio, que empezaba ya a perfilarse, era única. Les dejaba desconcertados, eso sí. Y pienso que hasta el día de hoy a mí, al menos, sí me deja desconcertada. Y a los jóvenes, yo creo que con mayor razón, ¿no? Bueno, ahora ya es el tiempo distinto. Verá que los de la generación del 30 escribían por lo general temas rurales, ¿no? O sea, temas que tienen relación al margen de la ciudad, mientras que Pablo Palacio le enfocó al hombre ya, al ser humano, digo hombre o mujer, dentro de la ciudad. O sea, el hombre de la calle, el hombre de la ciudad, con sus días, con su vida cotidiana, con sus angustias, con sus preguntas, con sus situaciones abruptas, que se encuentra mucho de eso en la obra de Pablo Palacio. Eso por un lado en cuanto a la generación, ¿no? O sea, él no se enmarcó. Entonces eso le criticaban mucho porque los de la generación del 30 por lo general eran, por ejemplo, Gallegos Lara era del Partido Comunista, Enrique Gilbert también, pero Pablo Palacio en cambio fundó el Partido Socialismo, del Socialismo, en el Ecuador. Entonces ellos pensaban que la obra de él tenía que ser una obra de que se enmarque directo dentro de la izquierda, ¿no? Dentro de ese pensamiento. Pero yo quisiera compartir, tengo aquí anotado en mi tesis, un pensamiento hermoso que es de José Carlos Mariátegui, y él dice esto en su libro, en un pequeño librito que se llama el arte de vanguardia, dice así, estoy aquí aplicando lo que dice él, dice, yo digo, no, Palacio no fue valorado en su tiempo, porque la burguesía quiere un artista que cotice y adule sus gustos mediocres, se revela contra ese medio. Entonces Mariátegui opina que el artista, al sentirse aislado a través de las letras, se opone a esa sociedad y en sus obras representa al burgués invariablemente gordo, sensual, porcino. Y esto es lo que llama la atención, porque justamente en la obra de Pablo Palacio hay ese tipo de lenguaje. Él habla, claro, de los burgueses directo. Él habla del proletariado y de los burgueses. No se pone al lado ni de los unos ni de los otros. Es una situación en sentido lejana. Desde lejos cuenta lo que ve. Él no se inmiscuye en ninguno de esos grupos. Y a los burgueses que observa Pablo Palacio, justamente les califica con esos términos, ¿no? Por ejemplo, decía, el señor alcalde echó a trotar por la callecita empedrada, satisfecho, pequeñito, con las manos a la espalda y la barriguita redonda, bajo la cadena de oro del reloj. Como siempre en las descripciones de él, tiene la tendencia al humor, a lo burlesco, pero de una manera muy fina, ¿no? Bueno, aquí hay varios párrafos de eso, que habla justamente de con esas descripciones que usaba el autor peruano para referirse a los autores que también podían ser de izquierda, pero que enfocaban la realidad desde otro punto de vista, también a través de los sueños, también a través de la imaginación, porque la realidad no es solo lo que se ve, la realidad es profunda y compleja. Entonces, los de la generación del 30, unos más, otros menos, que también tienen unas obras muy buenas, pero ellos no pudieron ver como Pablo Palacio vio la realidad. Y lo de Pablo Palacio también era muy valioso y hoy se comprende y se entiende más. Ahora, en cuanto a la otra pregunta que me dijo usted, bueno, usted también ha de saber un poco, ¿no? Él a los 3 años, de muy pequeño, la bandera la había sacado a que la acompañe mientras ella lavaba la ropa. Y en un descuido, el niñito que todavía dice que casi no hablaba, cayó al agua del río y fue arrastrado varios metros, golpeándose todo su cuerpo y su cabeza entre las piedras. Y bueno, ella gritó tanto que mucha gente vino a auxiliarle y le encontraron a Pablo Palacio, niñito, casi muerto. Muchos pensaron que moriría. Mejor, luego de varios días se recuperó. Y lo primero que se dieron cuenta es que ahora hablaba a la perfección, hablaba pero muy bien. Y toda su vida, durante la etapa de escuela y colegio, era brillante. Sus amigos también recuerdan que su memoria era como decir algo fuera de lo excepcional. Entonces Pablo Palacio empezó a, unos dicen que desde allí tal vez pudo venir ese desenlace para la locura. Porque bueno, Pablo Palacio muere bien joven, ¿no? A los 41 años y estuvo, si no me equivoco, unos 9 años antes ya encerrado en la casa para personas que tienen demencia, ¿no? Entonces, hasta los 32 años, más o menos, que escribe Vida del Ahorcado, y No, estoy equivocada, perdón. Hasta cerca de 1940, él se dedicó a escribir sobre leyes y también hizo una traducción de Heráclito, que se editó en una colección de Ercilla, que es de Chile. Entonces, él ya se dedicó, ya no, se olvidó de la literatura, aparentemente. Y se dedicó más a esos campos. Y luego de eso, estuvo varios años encerrado en ese manicomio. Otros dicen... tal vez sea duro decirlo, pero puede ser, y algunos reconocen que se enfermó de sífilis, porque inclusive en el cuento Luz Lateral habla de ese terror a la locura y habla del treponema pálido, que es el microbio mediante el cual se contagia de la sífilis. Entonces, posiblemente también él puede ser otra razón por la cual él adquirió la demencia, ¿no? Y hay otra interpretación un poco ya poética, que Pablo Palacio se sentía encerrado dentro de las, digamos, de ver el paisaje en Quito de las inmensas cordilleras. Él hubiera querido ser libre sin sentirse así aprisionado. Igual en Loja es así. Entonces, que eso también le afectó. Eso ya es una interpretación, pienso yo, un poco así como poética, no real. Pero las dos primeras son algunas de las posibilidades. Y eso todos los amigos dicen, los que le conocieron, ¿no? Que Pablo Palacio propiamente tuvo dos muertes. La una, cuando entró al manicomio, murió para el mundo de afuera. La única persona que casi se mantuvo fiel al lado de él fue su esposa, Carmita Palacio, que también era una gran escultora de ese entonces. Y los amigos, por ejemplo, Alejandro Carrión, decía que no quería verle nunca a Pablo Palacio así. Él quería recordarle siempre cómo era cuerdo, lúcido, lleno de fuerza. No quería verle sumergido en la locura. Y la otra muerte fue ya cuando murió definitivamente en 1947. Eso, Fernando.
Súper, súper interesante, ¿no? Y es que estos escritores, es que pensaba en Edgar Allan Poe, pensaba en Baudelaire y pensaba en Pablo Palacio, entre comillas, malditos, tienen o deben tener un halo de leyenda también, ¿no? Acerca de su muerte, y eso como que ayuda también a que el personaje literario de quien recordamos basado en una persona real, ¿no? Tenga pues ese interés también, ¿no? Y bueno, y me voy a permitir también, ahorita que usted hablaba un poquito también de Joaquín Gallegos Lara, voy a permitir un minutito para hacer una invitación. La próxima semana, a estas horas en Contrapunto, vamos a tener un invitado igual súper especial, porque vamos a conversar con Pablo Yepes sobre un trabajo que ha publicado recientemente, donde hace un ensayo justamente comparativo entre Pablo Palacio y Joaquín Gallegos Lara. Así es que vamos a seguir en materia, aunque le cuento que Pablo Yepes se decanta por Joaquín Gallegos Lara. Sí, pero bueno, ese es el análisis que él hace, y con él compartiremos pues la siguiente.
¿Sabe, Fernando, perdón, los dos habían sido muy, muy buenos amigos, y Pablo Palacio, nadie se atrevía a decirle a Joaquín Gallegos Lara que no debía casarse con Nela Martínez, dada la situación física de él, y Pablo Palacio dijo, yo soy amigo de él, yo tengo que decirle la verdad. Y le dijo, no le puedes sacrificar a ella, vos no puedes casarte. Le dijo de manera directa, y eso le dolió tanto a Joaquín Gallegos Lara. Recién leí esa información de lo que le estoy contando, entonces tal vez parece que hubo hasta un poco de rencor, porque cuando Joaquín Gallegos Lara habla de Pablo Palacio, la hace de una manera muy descomedida, que ya no es tanto una crítica literaria objetiva, sino se nota allí un leve rencor escondido. Parece que le guardó un poco de rencor, por lo que Pablo Palacio fue muy sincero con él. Y en ese artículo que yo leí, Pablo Palacio dice, yo sabía que esa vez que le visité a Joaquín Gallegos Lara, era la última vez que nos estrecharíamos las manos como amigos, porque yo sé que después de lo que le dije, él ya no me consideraría su amigo, pero él quería decirle eso como amigo, de la manera más sincera. Pero era una situación también bien difícil para Gallegos Lara, y él no le comprendió en lo que Pablo Palacio le aconsejó.
Súper, súper interesante ese dato que yo no conocí, y de seguro muchos no conocíamos de acá, de los que estamos escuchando, ¿no? Y súper interesante, pues, los entretelones de la literatura, ¿no? Y bueno, hablando un poquito igual de Pablo Palacio, he leído varias interpretaciones acerca de Pablo Palacio, ¿no? Muchas veces se dice que su literatura sí tuvo un compromiso social, aunque quizá no fue tan explícito como el de sus compañeros de generación, o hay personas que lo ubican dentro de las vanguardias o dentro de estas concepciones de la vida como un absurdo, cercano a los existencialistas. En ese sentido, ¿cuál sería su lectura, ¿no? Porque igual habíamos conversado un poquito previo a la entrevista, ¿no? Acerca también de la relación de que usted ve en Pablo Palacio con algunos de los existencialistas más potentes, ¿no? Como Kafka, como Sartre, como Camus. Entonces, esa pregunta, pues, sería la que le suelto ahora.
Verá, Fernando, aquí tengo dos pensamientos que me gustan mucho. El uno dice Ernesto Sábato acerca del realismo. Dice, la novela más subjetiva es social y de una manera directa o tortuosa, o sea, que da rodeos, está dando un testimonio de la realidad entera. Eso me gusta, de la realidad entera, porque el realismo en nuestra literatura de la generación del 30 vio solo desde una óptica, ¿no? Como si el realismo solo fuera, digamos, la vida fuera de la ciudad y con personajes concretos, ya sea el Montubio o el indígena. Y entonces quedaba la otra mitad o muchos otros habitantes sin ser expuestos dentro de la literatura. Entonces esto me gusta mucho, ¿no? Como dice que la novela más subjetiva, y a Pablo Palacio le considera así, Vida del Ahorcado es una obra subjetiva. Dice, es social, pero es de otra manera, no a la manera de ellos. O sea, él también hizo una especie de denuncia, ¿no? Porque él no estaba conforme con la sociedad. Al hablar todo lo que cuenta en sus dos, en toda su obra en conjunto, está mostrando que no le satisface la vida que vive y que observa, donde se ve la desigualdad, pero desigualdad en todos los planos, no solo económico, en todos los planos. Inclusive es una inconformidad. Algo así como frente al ser vivo, al ser de existir, o sea, como que la vida es imperfecta y como que él mismo se cuestiona y pregunta y dice, el hombre es un animalucho abandonado, como dónde está el sentido de la vida, el querer buscar ese sentido en la vida. Y por eso tal vez en el conjunto de su obra se habla de personajes que son fuera de lo común, porque quiere reunir más o menos personajes que uno puede hallar en cualquier parte del planeta. Y que sufren realidades y existencias que tal vez no fueron reparadas jamás en el tiempo de él. Entonces Pablo Palacio sí contó la realidad, pero de otra manera. Y me gusta también lo que dice mucho Eugenio Ionesco, el famoso escritor de teatro. Verá cómo dice, el realismo constriñe, atenúa, falsea a la misma realidad. No toma en cuenta nuestras verdades y obsesiones fundamentales como el amor, la muerte, el asombro. Nuestra verdad está en nuestros sueños, en la imaginación. Revolucionario es el soñador, el pensador, el sabio. Es él quien intenta cambiar el mundo, Ionesco. Eso dice él, Eugenio Ionesco. Y pienso yo, por ejemplo, Bolívar también fue un revolucionario, pero también fue primero antes un soñador. Entonces, así como Ionesco da mucho valor a esta parte del ser humano, de los sueños, lo cual casi no se ve en la generación del 30, en cambio en la obra de vida del ahorcado sí se habla mucho de los sueños, del inconsciente, porque allí también está la realidad del ser humano. Solo cuando está consciente el ser humano, esa no es su realidad. Mejor su realidad está más oculta en el inconsciente, y eso hay que revelarlo. Entonces, yo pienso que Pablo Palacio fue un escritor de izquierda. Inclusive una carta que le escribe a un amigo de él que se llama, espérense un momentito, aquí tengo el nombre de él, este amigo de él se llama Carlos Manuel Espinosa. Él dice, él se identifica clarito y dice, yo no soy como Gallegos Lara, que él tenía una mentalidad comunista. Quiere decir que usted, bueno, no sé. Yo no estoy en contra ni de la izquierda ni a favor de la izquierda, ¿no? No, o sea, no estoy queriendo hacer una crítica contra eso, sino quiero indicar que la realidad no puede estar solo a través de ese lente. El ser humano es complejo y tiene tantas otras facetas que hay que examinarlas, exponerlas, y eso hizo Pablo Palacio. Él no le vio al ser humano solo desde la óptica de la izquierda o de la derecha o del centro, porque precisamente en Vida del Ahorcado, cuando le es juzgado a Andrés Chiquinga, el personaje principal, que es importantísima esa parte de la obra, allí dice, los de la izquierda opinaban esto, los de la derecha esto, los del centro otra cosa. Igualito a lo que se dice en el proceso de Franz Kafka, que es algo admirable. ¿Cómo es que los dos escribieron de una manera idéntica? En primer lugar, el mismo tema, ¿no? Tanto Andrés Chiquinga, vaya, perdón, me equivoco.
Con Icaza, yo también me confundí en la mente, es muy común.
Yo me sé confundir. Verán, tanto Andrés Farinango de Vida del Ahorcado como el personaje llamado Joseph K. o José K., que es de Franz Kafka en el proceso, ambos son condenados y llevados a un tribunal, en donde se critica en primer lugar de una manera bien irónica y burlona de la justicia, tanto de los abogados como del pueblo y como de los de la izquierda, como los de la derecha. Y Pablo Palacio como autor, como personaje, como persona, digo, no, como ser humano, él no está en ninguno de esos grupos. Él solo está mostrando una realidad que él observa y que es lo que también todos podemos observar. Igual pasa en la obra de Franz Kafka. Estaba revisando justo en estos días y a mí me admira, ¿no? Cómo los dos pudieron coincidir tanto. Y sabe que Kafka muere en 1924 y él le dejó sus obras, sus manuscritos, a excepción de La Metamorfosis, que ya había publicado, le dejó a su amigo Max Brod para que nunca los publique, sino los queme. Pero Max Brod se dio cuenta del valor de su obra y él, no siendo leal a la promesa que le hizo a su amigo, él dijo, esto yo no puedo quemar, yo lo voy a publicar. Y allí leí en estos días, he estado revisando, que recién en 1938, más o menos, la edición Losada es la primera en publicar en español esta obra de la Metamorfosis y América de Franz Kafka. Y si Pablo Palacio escribió Vida del Ahorcado en 1932, no le leyó entonces a Franz Kafka. Entonces esto también dice Benjamín Carrión, ¿no? Lo que pasa que es la misma actitud del ser humano frente a la vida. La misma actitud que tiene Pablo Palacio, igual que Kafka, igual que Camus, igual que Sartre, igual que Beckett, también el dramaturgo famoso, Beckett escribe la obra Esperando a Papá Godot. Y eso se refleja igualito en Débora. El personaje teniente está esperando a una mujer que nunca llega, a la mujer ideal, una mujer que nunca llega. Y Esperando a Papá Godot, que es la obra principal de Beck, la más conocida, también todo el transcurso de la obra es esperando a este señor Godot que nunca llega. Y sacaba la obra y nunca llegó ese señor. Dice que en la primera presentación de la obra, el público le castigó a Beck tirándole cáscaras de frutas, tirándole cosas desagradables a él, ¿no? Como un rechazo a su obra. Después empezaron a comprender que eso es la existencia. Muchas de las veces el ser humano está esperando algo que nunca llega. Y cuando llega, a lo mejor ya llega como que no se esperaba. Entonces, eso es un poco el absurdo de la vida. Y Pablo Palacio, él tiene esa filosofía del existencialismo, porque él fue profesor de filosofía también. Si le tradujo a Heráclito, y dice que es una magnífica traducción, y fue profesor de lógica, y los últimos años de su vida, antes de entrar en sanatorio, él se dedicó a la filosofía. Entonces dejó un poquito atrás la literatura. Creo que dio una gran obra y se fue ya al camino de la filosofía. Y los que le conocieron admiran su pensamiento, que era un pensamiento lúcido de un hombre adelantado a su tiempo.
Sí, súper, súper interesante escucharle. La verdad es que siento que aprendo muchísimo y estoy muy encantado de tenerla en este programa de Contrapunto, en esta tarde. También agradezco a las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Les recuerdo que nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Estamos en Facebook como Flaxo Radio, en Twitter, arroba Flaxo Radio, en Instagram, arroba Flaxo Radio y en YouTube también como Flaxo Radio. En YouTube pueden buscar la lista de reproducción de Contrapunto y tenemos pues todas las entrevistas y reseñas que hemos realizado desde ya hace, ya mismo vamos a cumplir, este año cumplimos 3 años en la radio acá en Flaxo Radio. Gracias por acompañarnos. Muchas
Felicitaciones.
gracias. Mire, lo que usted comentaba del juicio me hizo acuerdo a mí a una cuestión un poco lúdica más bien que teníamos una broma con mis compañeros de la universidad de pregrado cuando estudiábamos comunicación social. Y es que cuando teníamos un nuevo profesor o cuando venían a veces los dirigentes estudiantiles al curso a solicitar cosas así, ¿no? Les molestábamos como en el juicio de Andrés Farinando. O sea, alguien gritaba, es un burgués, y decíamos, gritaron los bolcheviques, y por ahí alguien, es un bolchevique, gritaron los burgueses, ¿no? Era como una adaptación que lo hacíamos a manera de juego, ¿no? Y bueno, ahora quería preguntarles, o quería ver si nos puede contar un poquito sobre esta historia de Andrés Farinango, porque es muy interesante la vida de, justamente es él es el ahorcado, de quien estamos hablando en Vida del Ahorcado, es la vida de Andrés Farinango, ¿no es cierto?
No, Fernando, solo quería decir un detalle chiquito que a mí me impresiona mucho esto, ¿no? Verán, Pablo Palacio y Franz Kafka, ambos mueren a los 41 años. Ambos murieron en un sanatorio. Bueno, Pablo Palacio ya sabemos la razón. Franz Kafka por la tuberculosis también entró en un sanatorio. Y ambos en su infancia y juventud tuvieron la ausencia de la figura en el uno paterna, en el otro materna. O sea, tuvieron esa ausencia y ese vacío tan grande que se refleja a lo largo de toda la obra de Pablo Palacio. La ausencia de la madre, un vacío, él se siente un vacío que no lo llena nada, ¿no? Y ambos tienen, o sea, no, y ambos estudiaron derecho en el Antropófago y en Hombre ha muerto a puntapié se ve esa vocación de Pablo Palacio, ¿no? Y también en Vida del Ahorcado. Entonces, esto llama la atención que Kafka y Pablo Palacio no solo se parecieron, digamos, en la vida, sino que tienen un similar pensamiento. Yo pienso que si se hubieran conocido, aunque son de épocas levemente diferentes, hubieran sido grandes amigos, aunque el uno vivía en Europa y el otro en América del Sur, pero hubieran sido como hermanos. Ahora, en cuanto a lo de Andrés Chiquinga, bueno, Andrés Chiquinga es un joven. Andrés
No, pasa nada, es muy común ese, siempre nos pasa.
Andrés Farinango se siente encerrado en un cubo. Esa parte es un leitmotiv dentro a lo largo de toda su obra. Él está siempre dentro de un cubo. Y precisamente recién ahora se publicó un artículo mío en una revista que se llama Casa Tomada, donde hago la alusión a esto, ¿no? Que Andrés Chiquinga está encerrado en un cubo, Andrés Farinango encerrado en un cubo, así como también Ernesto Sábato, el personaje Pablo Castel está encerrado en el túnel, así como yo leí cuando estaba en la universidad Memoria del subsuelo de Dostoyevsky, donde el personaje está encerrado en un subsuelo. Entonces, este cubo es un símbolo dentro de la obra de esta novela, ¿no? Él no se comunica con los demás, ni siquiera bien con la mujer que ama, que se llama Ana. A lo largo de toda la obra se interrumpe el argumento con pequeñas historias chiquitas que no tienen relación directa con el argumento. Pero en forma general, Andrés vive con Ana y Ana tiene un hijo, ¿no? Pero esa es la parte bien difícil de entender, que Andrés causa la muerte de su propio hijo. Por eso es condenado por el acto de ser filicida, ¿no? Y esta parte de la obra me gusta mucho y la quisiera leer un fragmento chiquito. Cuando nace el hijo, Andrés dice, mira cosilla, aquí bajo todos nosotros está la tierra, la única cosa que verdaderamente está. La tierra es una gran pelota que tiene encima todos los cachivaches que mañana van a apasionarte. Y también es una bomba diminuta que continuamente está viajando a la nada. La nada es algo inmenso, no. La nada es algo que nunca termina, no. No puedes entender lo que es la nada. No hay uno que la entienda, ni falta hace. Pero mira, sobre esa bombilla transeúnte vivimos momentáneamente millones y millones de seres movedizos y tenebrosos. Seres y pelotita toman el nombre de creación. El nombre es el rey de la creación. Ser es lo que come, odia y ama. O sea, una manera bien así, un poco, quiere contarle al hijo lo que es la vida. A un hijo tan pequeño que no puede entender lo que es la nada, lo que es el mundo, lo que, para qué vive, no entiende nada, ¿no? Entonces, en un momento determinado, él dice así, pero ¿para qué te estoy hablando si no entiendes nada? No puedes entender nada, dice, no entiendes una sola palabra, no has podido escucharme una sola. Lo único que sabes es llorar y gritar con esa angustia de animalucho abandonado. Entonces, aquí se ve la idea esa del existencialismo, ¿no? Que en cierta forma Heidegger, los filósofos existencialistas, Sartre, pensaban que la vida no tiene sentido, que es un absurdo, que el hombre está caído aquí en la tierra. Y eso también es lo que pensaba Pablo Palacio. Por eso yo empecé la lectura hoy día hablando eso de bello, muy bello es el amor, amiguito, donde se pregona la belleza del ser humano, ¿no? La oreja, el ojo, el tacto, es algo perfecto, mediante mediante lo cual el ser humano se comunica con los demás, con el ojo, con la oreja, con el tacto. Pero de pronto, ¿por qué termina así, aquí, colgado en el bosque? Entonces, como dijera, y sin embargo, aquí la muerte. Entonces, Pablo Palacio, en este libro, de manera conjunta, va hablando de la vida y de la muerte. Y de allí surge el absurdo de la vida y la angustia, porque sabe que, como dice el existencialismo, ¿no? El hombre es un ser para la muerte. Bueno, Andrés es llevado a un juicio y a esta audiencia pública donde todo el mundo quiere hablar. Y no le dejan hablar ni al abogado, peor al abogado que tenía que defenderle a él, digamos, al personaje. Entonces, al final habla el representante de la universidad y mientras que todo el pueblo le grita que apure, él se alargaba un montón de ideas que no se iba a lo central. Al final le dan la condena de que debe ser ahorcado. Pero aquí viene lo confuso del libro, ¿no? Porque de pronto, en la última hojita del libro, de esta obra de Vida del Ahorcado, se hace una denuncia de que alguien se ha suicidado y que es, no se dice que es el personaje de Vida del Ahorcado, pero se entiende que es él, porque dice, ahorcado con alambre en el centro de su viejo cubo, colgante como una lámpara. Hacen esa denuncia, entonces termina allí la obra, pero dice, entran los de la policía, le ven al hombre ahorcado y Pablo Palacio, ya como narrador, dice, ahora bien, esta historia pasa de aquí a su comienzo, en la primera mañana de mayo, sigue a través de estas mismas páginas y cuando llega de nuevo aquí, de nuevo empieza allá. Tal era su iluminado alucinamiento. Entonces, en verdad, los lectores, los críticos, los mismos amigos, se confundían mucho, no pueden entender a cabalidad su libro. Es una gran obra, pero siempre hay, para mí, yo pienso, no sé si usted tenga ese criterio o muchos otros, quedan unos vacíos. Andrés mismo a la vez que, por ejemplo, ama a Ana, la desprecia, la rechaza. Se siente observado por ella, ya no quiere que la mire, siente que los ojos de ella llegan a ser un tormento, no porque son hermosos o feos, sino porque le mira mucho, le cosifica. Allí también se ve lo de Sartre, que él decía, el infierno son nosotros. Él no quería ser observado, Sartre. Igual tiene aquí este personaje, Andrés, el personaje de Vida del Ahorcado, siente eso de sentirse observado. Y en diferentes partes de la obra dice, ¿quién me mira? ¿Quién me vigila? Se siente él observado. Hay como una premonición a la locura, porque tiene momentos de ausencia. Dice, estoy vacío. ¿Quién soy yo? no sé dónde estoy. Hay unos momentos de total vacío de su conciencia, lo cual confunde al lector, pero así todo, digo, para mí es una obra única, no solo en el contenido, sino en la expresión del lenguaje. Es un lenguaje totalmente poético, elíptico, escribe de una manera cortada. Algún crítico dijo que desde allí ya se veían los indicios de locura de Pablo Palacio, porque toda su narrativa es totalmente cortada. No tiene, por ejemplo, párrafos largos o que hablen casi de un mismo tema, de un principio a fin, sino mezcla con muchos temas, hay muchos subtítulos. Entonces es una obra, yo pienso un poco así como la Rayuela de Cortázar, que no se sabe por dónde hay que empezar. Tiene muchos temas, muchas historias de otros personajes, claro que son secundarios, ¿no? Y me gusta mucho la historia que habla de Bernardo, que era el amigo de él, que aquí también se ve lo del existencialismo. Bernardo está durmiendo en una habitación y al otro lado el narrador protagonista, el que cuenta la historia, Andrés. Entonces, al otro lado está Bernardo, solo les separa a los dos un tabique de madera. Pero él siente que el amigo empieza a ahogarse y que está muriéndose. Y dice, yo no puedo hacer nada para ayudarte. En la vida real, la persona que, si eso fuera real, tumbaría ese tabique de madera y la ayudara. Pero él ve la imposibilidad de la vida frente a la muerte. O sea, no puede hacer nada para ayudar a su amigo. Y el amigo está muriendo dulcemente y era el mejor amigo que tenía. O sea, los críticos dicen que un amigo de Pablo Palacio también murió así, ahogado. Y el mismo Pablo Palacio quedó en su inconsciencia, esa realidad de sentirse ahogado de chiquitito, ¿no? Entonces, esa lectura que es una de las más hermosas de Vida del Ahorcado, que se llama del amigo de él, el más dulce amigo que tenía, Bernardo, refleja un poco la vida de él, ¿no? Y si no me equivoco, creo que es Ángel Felicísimo Rojas, dice que esta obra refleja algo de la vida del autor, y pienso que sí es así. Refleja lo que Pablo Palacio quería, pensaba, amaba y también le disgustaba.
Perdón que le interrumpa, iba a decir que realmente me quedo encantado escuchándole con tantos datos y con tantas versiones de las interpretaciones reunidas que usted maneja, que usted conoce. Realmente, después de este programa, yo me quedo con las ganas inmensas de volver a leer Vida del Ahorcado. O sea, la he releído muchas veces, pero quiero volver a releerla. Me parece muy, muy interesante todas las relaciones que se pueden sacar de acá, ¿no? Vida del Ahorcado con Rayuela, y sobre todo el párrafo que leyó sobre cuando está Andrés diciéndole eso a su bebé. Me parece muy existencialista, pero me parece también muy, muy juguetón, o sea, con un lenguaje muy, 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 muy humorístico, ¿no? Que uno cuando lee a Pablo Palacio, claro que siente algo parecido a cuando lee a Sartre o a Kafka, ¿no? Esa angustia. Pero uno termina, cuando lee a Pablo Palacio, uno termina con la risa también. O sea, uno se divierte también. Es una experiencia muy interesante, ¿no? Y bueno, le voy a dar nuevamente la palabra y para que sea igual la última intervención, porque lamentablemente estamos llegando ya a la parte final, el tiempo ha volado. Entonces, realmente de Pablo Palacio pudiéramos quedarnos hablando hasta las 10 de la noche, pero bueno, el tiempo aquí en la radio es como siempre súper limitado. Entonces, estamos ya más bien cerrando el programa. Lamentablemente hoy tuvimos que cerrar igual 5 minutitos antes por un asunto de acá técnico. Entonces, cuéntenos, Sonia, ¿cuáles serían pues sus palabras finales en torno a Pablo Palacio, especialmente para las personas que lo han leído y también para las que no lo han leído y que quizá quieran leerlo por primera vez?
Tal vez dos aspectos muy pequeños. El uno, de que, bueno, no hice casi ninguna referencia a Débora, y es tan interesante la vida del teniente que busca un pretexto para vivir, para encontrar el sentido a la vida, porque es una persona mayor, posiblemente jubilada, que recorre las calles de Quito y no encuentra ni, no sabe en qué entretener su tiempo. Y Allí yo le interpreto mucho con Erich Fromm, que la soledad física del teniente, él se agarra a algo para poder vivir y se agarra a los sueños, a la imaginación. Eso es muy interesante, ¿no? Relacionando con el miedo a la libertad de Erich Fromm. Pero solo quiero terminar con esto que dice Benjamín Carrión. La relectura de la obra de Palacio a la luz de las nuevas corrientes literarias nos traerá las sorpresas más desconcertantes. Eso dijo Benjamín Carrión en 1964, y pienso que se está cumpliendo. Aunque ya ahora hay tantas, ahora sí Pablo Palacio es valorado, lo que no fue en su tiempo. Y lo último que dijo Diego Araújo, la actual novela está en deuda con Palacio, transita por un sendero que medio siglo atrás fue inaugurado gracias a su lucidez. Bueno, eso lo dijo él en la década del 80 más o menos, por eso dice medio siglo atrás. Pablo Palacio con su lucidez ya hizo lo que hizo Sábato en Argentina, lo que tal vez Kafka muchos años antes en Europa. Nosotros teníamos un gran escritor en su tiempo y que no lo reconocieron. Pero bueno, ahora creo que Pablo Palacio ya lo es. Pero como dice Benjamín Carrión, la relectura de él seguirá dándonos muchas más luces e ideas desconcertantes.
Qué buen pensamiento de Benjamín Carrión. Gracias por traérnoslo en esta tarde. Así es que a releer a los amigos, amigas, lectores que van a ver esta emisión y están viendo en directo o que la verán después en YouTube, a releer a Pablo Palacio. Una vez que terminemos Vida del Ahorcado, como él sugiere, volver a empezar y volver a empezar. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Llegamos a la parte final. Muchísimas gracias, Sonia, por sus conocimientos, por su generosidad, por su disponibilidad para este diálogo. Esperamos, pues, que le vaya muy bien en sus proyectos de crítica literaria, de escritura, en sus lecturas, y que estamos acá, pues, siempre prestos, pues, para tener una ventana, pues, para difundir, para hablar, dialogar sobre literatura, ¿no? Gracias en esta ocasión. Sí.
Permítame también a mí agradecerle a usted y me da mucho gusto de haber compartido esta tarde con una persona joven que le gusta la literatura y que está interesada en hacer conocer las grandes obras y grandes autores, o pequeños, no importa, porque todo persona, digo pequeño, ¿no? En sentido físico, porque también puede ser una obra pequeña, pero puede que sea grande para otros. Entonces, interesado en motivar a la lectura y en que conozcamos a nuestros propios autores, que son muy grandes y buenos, y sin embargo nosotros, a veces los ecuatorianos, desconocemos nuestra literatura.
Es así, totalmente de acuerdo. Así es que a leer nuestra literatura, no solo Pablo Palacio, ¿no?, que quizás es quien nos convoca ahora, pero también tenemos a grandes exponentes. Gracias por acompañarnos. Estuvimos en esta ocasión desde la ciudad de Cuenca, Sonia Moreno Ortiz, desde Quito en la parte técnica, Javier Macas, y desde Ambato, Fernando Endara. Hasta la próxima.
Muchas gracias. Hasta luego.